El otro día miraba un video de Pastor Timothy Keller, una entrevista que le hicieron, él partió con el Señor hace unos años. Y Keller, siempre con su perspectiva de analizar todo bien profundamente, decía, en última instancia, mientras él estaba luchando con un cáncer terminal, si Cristo resucitó de entre los muertos, si Cristo al tercer día se levantó de la tumba, en última instancia, todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Porque ahí está nuestra esperanza. Por eso podemos cantar, bueno es Dios, siempre fiel, con alegría en el corazón. Porque al final del día, si Cristo resucitó, todo va a estar bien. La muerte ha sido vencida, el pecado ha sido derrotado, Satanás ha sido derrotado, Cristo ha vencido. Y Él hará nuevas todas las cosas. Así que por eso podemos cantar con gozo, con alegría. Ah. Me recordaba las palabras de Nehemías en el Antiguo Testamento cuando le dice al pueblo de Israel, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y Nehemías lo dice en medio de circunstancias muy atemorizantes. Porque el gozo no depende, hermanos, de nuestras circunstancias. El gozo no depende de nuestras circunstancias. Nosotros podemos tener gozo en los peores días de nuestra vida, humanamente hablando. ¿Por qué? Porque el Señor es nuestro gozo. Lo que Él ha hecho por nosotros es nuestro gozo. De eso se trata el sermón de hoy. En realidad, esto no es una introducción, pero vale bien como introducción para el sermón. Les invito a abrir sus Biblias en Lucas capítulo 10. Vamos a retomar la segunda parte del sermón, la misión del supremo gozo. Lucas capítulo 10, versículo 1 al 24. El argumento que habíamos establecido es que debemos entregarnos a la urgente misión del reino, pero reconocer que nuestro mayor gozo y privilegio está en conocer al Padre por medio del Hijo. Entonces, enfático la palabra gozo como clave en el sermón de esta mañana, el gozo del Señor, el supremo gozo. Así que vamos a leer el pasaje, específicamente vamos a leer los versículos 17 en adelante. Nuestro texto comienza en el capítulo 10, verso 1. Vimos la semana pasada del 1 al 16. Hoy vamos a estar mirando del 17 al 24. Entonces, al inicio, simplemente el Señor envía a los 70, los envía de dos en dos delante de Él y les da instrucciones sobre su misión y les advierte del rechazo que va a acontecer. Y nos encontramos en el versículo 17, cuando regresan los 70 y dice así la palabra del Señor. Voy a pedir si me puedo apagar los ventiladores. Los 70 regresaron con gozo, diciendo, Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y Él les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren, les he dado autoridad para pisotear sobre serpientes y escorpiones y sobre todo el poder del enemigo y nada les hará daño. Sin embargo, no se regocijen en esto, sino de que los espíritus se les someten, sino regocíjense de que sus nombres están escritos en los cielos. En aquella misma hora Jesús se regocijó mucho en el Espíritu Santo y dijo, «Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios y a inteligentes y las revelaste a niños». Sí, Padre, porque así fue de tu agrado. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre y nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Volviéndose hacia los discípulos, les dijo aparte, «Dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven, porque les digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen, y no lo oyeron». Señor Padre, Señor del cielo y de la tierra, como este versículo te menciona y te describe, venimos delante de tu presencia una vez más, a rogarte que nos hables a través de tu palabra, aquello que quieres hablar a cada uno de nuestros corazones por medio de la obra de tu Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, que podamos atentamente oír tu voz y ser transformados por tu palabra. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Semana pasada habíamos establecido los cuatro puntos o los cuatro movimientos de nuestro sermón: la urgencia de la misión, la condena del rechazo. Y hoy vamos a estar mirando los siguientes dos puntos, que si tomaste la semana pasada nota, los cambié un poco. Un gozo temporal, trabajar en la misión de Dios, y un gozo eterno, disfrutar de conocer a Dios. En eso se va a centrar nuestro sermón de esta mañana, la segunda parte del sermón que comenzamos, en la palabra gozo, y en dos tipos de gozo: el gozo temporal, un gozo que es bueno, pero que no es el gozo supremo y eterno de conocer a Dios. Entonces miremos nuestro primer punto, entonces el gozo temporal, a partir del versículo 17 al versículo 20. Esa sección que tenemos ahí cuando regresan los discípulos. Los discípulos habían tenido éxito en su misión y había tenido un éxito que había sobrepasado sus expectativas. No sé si lo notaste en el texto, porque ellos le dicen a Jesús: hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Es decir, da a entender que no habían anticipado semejante autoridad y poder. Porque cuando vemos lo que Jesús les manda hacer, no vemos en las instrucciones que le habla de ejercer poder sobre los demonios, sino que habla de sanar a los enfermos, de proclamar el Evangelio. Pero está la autoridad y el poder de Jesús que los discípulos dicen: hasta los demonios, hasta los mismos espíritus malignos se nos sujetaban a nosotros, anónimos, los 70, pero en tu nombre se nos sujetaban los demonios. Al ver el éxito de la misión de los discípulos, al ver sus logros a través de las obras de obediencia que ellos habían realizado, vuelven con gozo al Señor. Vuelven a dar un reporte lleno de alegría. Y nosotros, si fuéramos parte de los 70, sería exactamente lo mismo. Volveríamos con gozo y quizás alguno diría: sí, a vos se te sujetó uno, pero a mí a una legión. Y empezó todo el gozo de haber servido con éxito al Señor. Nosotros nos gozamos cuando vemos que el Señor permite que nosotros seamos usados de alguna manera para el avance de su reino. Nos alegramos. Los discípulos proclamaron el reino, los discípulos sanaron enfermos, expulsaron demonios y volvieron con gozo a reportarse al Señor. Evidentemente, hermanos, estamos en un punto en la historia de la redención, en la historia de las Escrituras, que algo ha cambiado en el mundo espiritual. Algo ha cambiado. ¿Por qué? Porque lo que está pasando con estos discípulos no era normal. No era normal. Y uno me puede decir: sí, pero yo lo leí un montón de veces en los evangelios. Sí, pero lo que vos estás leyendo en los evangelios no era normal. Esto no pasaba cotidianamente entre los discípulos, entre los que temían al Señor, entre aquellos que esperaban la llegada del Mesías. No era algo cotidiano que discípulos ejercieran autoridad sobre demonios. Correspondían más bien a las señales del Mesías, a las obras que el mismo Mesías haría. En el profeta Isaías, 700 años antes del nacimiento de Jesús, en el capítulo 61, Isaías profetiza del ungido del Señor, del siervo del Señor, diciendo lo siguiente, y presten atención en la tarea, en la obra del Mesías. Dice lo siguiente, y cito: el Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor. Esto lo vimos en el bautismo de Jesús. En el bautismo de Jesús, nosotros podemos encontrar el cumplimiento de esta profecía cuando el Espíritu Santo desciende sobre Jesús. Ese es el ungimiento del Padre para iniciar su ministerio y su tarea. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido, ¿quién? El Señor, para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Claramente el profeta está profetizando en un lenguaje figurativo, y no había mayor cautiverio que la posición demoníaca sobre una persona, porque no solamente estaba bajo el reino de las tinieblas, en el cual todos estamos por naturaleza, sino que aún las potestades de las tinieblas habían cautivado a esa persona y la estaban usando conforme a su voluntad. Y el hecho de que una de las señales es la libertad para los cautivos era una señal de que el Mesías había llegado. Los discípulos no practicaban esto por su propio poder, no era la fe de los discípulos, no es que el poder radicara en ellos, sino que Jesús los había enviado. No es que nosotros tenemos que tener suficiente fe para echar fuera demonios, no es que tenemos que tener suficiente fe para hacer milagros, no. Esos poderes no vienen de nosotros, no vienen de una concentración que yo debo tener, ni de una conciencia espiritual. No, hermanos, ellos podían hacer esto porque Dios, el Hijo, les había dado la autoridad para hacer eso. Era en su nombre que los demonios se sujetaban. Y eso era una muestra que Jesús no era ni cualquier rabino, ni cualquier maestro, ni cualquier predicador itinerante. Él era mayor que todas las fuerzas de las tinieblas. Cuando nos volvemos al principio de todas las cosas, en el libro de Génesis, Satanás tentó a Eva. Y ella comió del fruto prohibido. Y Dios maldijo a la serpiente, diciéndole que la simiente de Eva herirá o aplastará la cabeza de la serpiente, aunque la serpiente le herirá en el talón. Y lo que era la maldición para Satanás en el huerto, se convirtió en la promesa de redención para Adán y Eva y sus descendientes. Esa maldición era ahora la promesa de victoria de la simiente de Eva por sobre Satanás mismo. Y si bien Satanás le haría daño, porque dice que le herirá en el talón, no podría destruirlo. Pero la simiente de Eva aplastaría la cabeza de Satanás, derrotándolo y siendo victorioso sobre él. ¿Cuándo ocurrió eso, hermanos? Eso se cumplió en la cruz del Calvario. Cuando Jesús, que es la simiente de Eva, la descendencia de Eva, el descendiente de Eva en singular, fue herido, mas no derrotado por completo. Se levantó al tercer día victorioso de la tumba. Su herida no fue definitiva, su herida no fue para siempre, pero Satanás fue derrotado completamente por la muerte redentora de Jesús, venciendo al pecado, a la muerte y a Satanás, que ya no tiene poder de acusar a los escogidos delante de Dios. Ya no puede acusar a los escogidos delante de Dios, porque Cristo venció en la cruz. Cuando los discípulos volvieron con gozo de ver el poder de las tinieblas rendirse ante la autoridad del nombre de Jesús, Jesús les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren, les he dado autoridad para pisotear sobre serpientes y escorpiones y sobre todo el poder del enemigo, y nada les hará daño. Jesús no está hablando de la caída de Satanás, de su estatus angelical, que eso ocurrió tiempo atrás de tentar a Eva. La caída original de Satanás, de su posición inicial, es explicada en profecías que aparecen en Isaías capítulo 14, verso 12 al 15, en Ezequiel capítulo 28, verso 12 al 17. Y si bien las profecías son dirigidas puntualmente a reyes humanos arrogantes, como fue el rey de Babilonia y el rey de Tiro, el análisis de esas profecías describen que está hablando más de un rey terrenal. Estaba hablando y describiendo algo mayor que simplemente la arrogancia de un ser humano. Y describen la caída de un ser angelical. Isaías lo describe como el lucero, el hijo de la mañana, quien quiso levantar su trono junto a las estrellas de Dios y ser semejante al Altísimo, y que ha caído del cielo. Y en el libro de Ezequiel, el profeta describe al querubín protector que estaba en el Edén, lleno de esplendor en el monte santo de Dios, que era perfecto hasta que la iniquidad se halló en ti, y al pecar por orgullo y soberbia fue expulsado del monte de Dios y arrojado a la tierra. Esa es la caída pasada de Satanás, que no sabemos cuándo ocurrió, sabemos que tiene que haber sido necesariamente antes de Génesis 3. Pero Jesús no está hablando en tiempo pasado. Jesús estaba hablando en un tiempo presente, algo que él había visto cuando los discípulos estaban expulsando demonios. Es un presente continuo, que él veía, que él estaba haciendo esto. Él fue testigo de la caída del cielo de Satanás como un rayo. Y Jesús está hablando ahí figurativamente, obviamente, porque Satanás es un ser espiritual. A medida que el reino de Dios, por eso digo que este momento puntual es único en la historia de la redención, el reino de Dios se ha acercado, y a medida que los apóstoles predicaron el reino, a medida que los 70 proclamaron el reino de Dios con las señales por sobre a las fuerzas del mal, a medida que Jesús se acerca en sus últimos meses hacia la cruz del Calvario, el reino de Jesús aplasta al reino de las tinieblas a medida que avanza. Los discípulos proclaman: el reino ha llegado. La autoridad del Rey Jesús sujeta a los demonios, sujeta a los súbditos de Satanás. Son expulsados, son sometidos en su nombre. Eso señala el retroceso del poder diabólico y el debilitamiento de las tinieblas ante el avance del reino de Dios. Nosotros vimos, como dice el profeta Isaías, a Jesús, que no había nada deseable para que lo admiremos. Pero nosotros no vemos todo lo que está ocurriendo espiritualmente a medida que Él se acerca a la cruz. El nuevo comentario bíblico dice al respecto, cito: Jesús vio en la expulsión de los demonios una señal de que el trono de Satanás se estaba derrumbando. Parece haber estado hablando metafóricamente. Tuvo una visión de la derrota espiritual de Satanás que tendría lugar en la cruz. Y las expulsiones de demonios, la derrota de los secuaces de Satanás, confirmaban su certeza de la victoria venidera sobre su amo. Fin de la cita. Es como un ejército que entra a un territorio enemigo y va avanzando y avanzando hasta que llega a la capital, hasta que llega al palacio enemigo y conquista el trono del enemigo. Satanás no tenía ni idea de lo que se estaba enfrentando cuando el Hijo de Dios se hizo hombre. El Rey llegó, el Hijo del Hombre llegó con todo su dominio, con toda su autoridad, de tal manera que el reino de las tinieblas temblaba, de tal manera que la legión de demonios en el hombre de Gadara le ruega a Jesús: por favor, no me atormentes. Ese es el Hijo del Hombre, lleno de gloria, lleno de poder, pero velado, velado como un cordero mudo yendo al matadero. Si alguna vez vieron las Crónicas de Narnia, verán a Aslan entregarse a la bruja con todo su poder, pero haciéndolo voluntariamente. Oh, maravilloso, maravilloso. Pudiera seguir hablando de las Crónicas de Narnia. Seguimos ahí. La derrota legal definitiva sobre Satanás ocurriría en la cruz del Calvario. Pero tan inminente era que Jesús ya veía la caída del reino de las tinieblas ocurriendo. En la visión que el apóstol Juan tiene en Apocalipsis capítulo 12, él ve una mujer que dará a luz y un gran dragón que quiere destruir al niño que habrá de nacer. Pero el niño finalmente nace, quien ha de regir a las naciones con vara de hierro. Y finalmente el hijo varón es llevado hasta el trono de Dios en las alturas. Y la visión describe una batalla espiritual donde el gran dragón es derrotado. Y cito Apocalipsis capítulo 12, versículo 9 al 11. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido arrojado. Ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero. Fin de la cita. Lo que está describiendo Juan en su visión en Apocalipsis 12 es la derrota de Satanás en la cruz. Pero que mientras nosotros vemos a Jesús morir en la cruz, Juan ve lo que ocurre espiritualmente en el cielo, donde hay una gran batalla entre Miguel y Satanás y el gran dragón. Y Miguel, conforme a Daniel, es el ángel que representa, protector del pueblo de Dios. El que está amenazado en Apocalipsis 12 es el pueblo de Dios. Y finalmente, él derrota a Satanás en esta visión. Ah. Y Juan dice: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios. Porque ha caído el acusador. ¿Por qué ha caído el acusador, hermanos? Porque ya no puede acusar. Porque la sangre de Cristo ha vencido. Porque la sangre de Cristo, la sangre del Cordero, ha expiado los pecados del pueblo de Dios. Por lo tanto, no hay más acusación para hacer. Satanás debe cerrar su sucia boca y no podrá acusar nunca más a los escogidos de Dios. Por eso, hermano, hermana, una aplicación fuera de las notas es hacerle callar la boca al diablo a veces cuando él te acusa de tus pecados, porque Cristo ya lo venció. Lo que Satanás puede hacer es seguir acusándonos. Y si nosotros en nuestra mente no nos estamos aferrando a la victoria de Cristo, podemos ser perturbados en nuestro corazón. Pero lo que debemos hacer es recordarle: Satanás, ¿últimamente has leído Apocalipsis 12? Porque sí, yo lo vi en el sermón del domingo y ha sido derrotado. Es recordarle a Satanás las Escrituras. Mediante la sangre de Cristo, los elegidos quedan libres de condenación. ¿No dice eso Romanos 8? Ya no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Satanás ha sido legalmente derrotado y ya no puede acusar a los hijos de Dios porque los pecados de ellos han sido borrados. Ahora bien, la derrota definitiva de Satanás ocurrirá con la segunda venida de Cristo, cuando Él venga como un león rugiente a establecer su reino universal eterno y Satanás sea juzgado y condenado para siempre. Jesús, entonces, el vencedor, eso que vemos en la visión de Apocalipsis capítulo 1, cuando Juan lo describe con toda su gloria, ese Jesús ha dado autoridad a sus discípulos para pisotear sobre serpientes y escorpiones y todo poder del enemigo, y nada les hará daño. El punto ahí está Jesús utilizando el lenguaje que aparece en Deuteronomio capítulo 8, versículo 15, cuando habla de la protección de Dios a su pueblo en medio del desierto. Dice el texto: Él te condujo a través del inmenso y terrible desierto con sus serpientes abrasadoras y escorpiones, tierra sedienta donde no había agua, y Él sacó para ti agua de la roca. Lo que está describiendo Jesús es la protección de Dios de sus discípulos ante los ataques del enemigo o los peligros de este mundo presente que representa el desierto del pueblo de Dios. Esto significa que ningún poder del enemigo podrá realmente provocar un daño en los discípulos de Jesús. Mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Esto es muy fuerte, muy importante. Quiere decir que nunca el reino de las tinieblas podrá hacernos un verdadero daño al pueblo de Dios. Porque el Señor nos ha dado la victoria por sobre el enemigo. Pero no en nuestra victoria, en la victoria en la sangre del Cordero. Esto verdaderamente es una causa de gozo para los discípulos. La victoria de Jesús sobre Satanás, el poder de las tinieblas. Pero hay un gran pero, hay un gran sin embargo que dice Jesús. Su gozo no tiene que estar enfocado ahí. Su gozo no tiene que estar simplemente enfocado que los espíritus se le sujetan, sino que hay algo mucho más trascendente, infinitamente más trascendente, superlativamente más importante, donde ellos tienen que prestar atención. Y es que sus nombres están escritos en los cielos. Es decir, su gozo debe estar en su salvación, no en que los espíritus se les sometan. Satanás mismo había perdido su lugar en el cielo. Sus demonios habían incurrido en la misma transgresión. Pero todos aquellos verdaderos discípulos de Jesús tienen sus nombres escritos en los cielos. Y nadie los puede hacer caer de allí, nadie los puede sacar de ahí, porque no están ahí por su propia justicia. Porque es Cristo quien conquistó ese lugar para ellos con su victoria en la cruz. Sus nombres aparecen listados en el cielo porque pertenecen ahí, como un censo de una ciudad donde aparecen los nombres de quien pertenecen a esa ciudad. Es una referencia al libro de la vida, donde todos los que ahí están escritos serán librados de la ira venidera. Nuestros nombres, si estamos en Cristo, están escritos en los cielos. Nuestros nombres son conocidos en los cielos. Es ahí donde radica el más sublime y grande gozo de los discípulos de Jesús. Ellos pertenecen a los cielos. Su nombre está allí. Y eso es la seguridad de su salvación y la seguridad de su destino eterno. Sus nombres están escritos en los cielos. El echar fuera demonios era algo que podían practicar incluso aquellos que no tenían sus nombres escritos en el cielo. Jesús dijo en Mateo capítulo 7, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre no echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces Jesús les declarará, jamás los conocí, apártense de mí los que practican iniquidad. Nunca leí sus nombres en el libro que está en los cielos. Como aquel que quiere entrar a una fiesta con invitación. Ah, no sé si alguna vez les ha pasado. A mí me ha pasado de hemos ido a alguna celebración y, bueno, apellido, Oriolo. Y uno empieza a mirar. Ahí después de la O, ahí. Hermanos, no es por las obras que podemos estar con certeza de que nuestro nombre está escrito ahí. Es por la obra de Cristo que nuestro nombre está escrito ahí. Por eso ellos querían presentar estas credenciales. Hicimos milagros, echamos fuera demonios, proclamamos tu nombre. Pero no estaban ahí. El hacer milagros, el echar fuera demonios, no necesariamente es una señal de alguien que en verdad ha conocido a Cristo, o lo que es más importante en el lenguaje de Pablo, ha sido conocido por él. Satanás mismo puede oprimir y liberar sus oprimidos, siempre y cuando mantenga a las personas en el engaño y no vengan al conocimiento de la verdad. El mismo que ahorcó lo puede soltar con tal de que él sea engañado y se aleje cada vez más de Cristo. ¿O acaso Judas no salió en la primera misión de los doce a hacer señales y milagros y proclamar el reino? Y finalmente es llamado el hijo de perdición. Entonces la confianza no puede estar en eso. El verdadero gozo no está en las obras temporales que podemos hacer en nombre de Dios, sino que nuestros nombres están escritos en los cielos. Ahí debe estar nuestro gozo. No en lo que nosotros hagamos. ¿Es bueno tener gozo por servir al Señor? Por supuesto que sí. Cuando evangelizamos, cuando hacemos discípulos, estamos avanzando el reino de Dios, estamos ganando terreno al reino de las tinieblas, pero nuestro supremo gozo no debe ser ese. Nuestro supremo gozo debe estar en nuestra salvación. Hermano o hermana, ¿en qué área sirves al Señor en tu iglesia? ¿A qué te ha llamado el Señor a servirle? ¿Estás en la alabanza guiando a otros a alabar al Señor? ¿Estás en la puerta recibiendo con una sonrisa a tus hermanos? ¿Estás cada semana reuniéndote con otros en grupo pequeño para crecer en discipulado? ¿Estás predicando la palabra de Dios? Todo eso es bueno y debemos hacerlo, pero nunca debe ser eso nuestra mayor fuente de gozo. Porque cualquier servicio que nosotros hagamos es temporal. Es temporal. Pero el conocer a Dios es algo eterno. Podemos pasarnos la vida entera dentro de una iglesia. Nuestros nombres pueden estar escritos en los libros de membresía de la iglesia. Y sin embargo, si no hemos puesto nuestra confianza solo en Cristo para nuestra salvación, nuestros nombres pueden ser desconocidos en los cielos. Ninguna credencial humana nos asegura un lugar en el reino de Dios. No, pero yo era el pastor de la iglesia. No, pero yo era el diácono de la iglesia. No, pero yo serví por 20 años en el grupo de alabanza. Disculpe, señor, su nombre no me figura acá. Puede estar en todos los libros del mundo, pero no está escrito en los cielos. Por lo tanto, nuestra mayor alegría no debe depender de ningún servicio, de ningún ministerio, de ninguna obra, de ningún logro, de ningún éxito que realicemos para Dios. De lo contrario, podríamos estar indicando que si nuestro gozo supremo es solamente cosas que hacemos para Dios, por ahí no hemos comprendido el maravilloso regalo de la salvación por gracia. Lo que es imposible para el hombre no es cantar, no es predicar. Lo que es imposible para el hombre es salvarse de la ira de Dios, es borrar sus pecados, es librarse de la condenación que él merece. Lo demás, cualquiera lo puede hacer. Por lo tanto, si Dios te ha salvado a través del sacrificio de Jesús en tu lugar y tu nombre está escrito en los cielos, entonces ahí, hermano, tenés una fuente de gozo inigualable en este mundo. Y quizás vos me podés decir, en realidad soy muy malo enseñando la palabra, nunca llegaré a ser un buen predicador. La verdad que soy muy torpe con un instrumento, nunca podré estar en el grupo de alabanza. No sé cantar, nunca podré dirigir a la iglesia en las canciones. No creo que tenga las aptitudes para ser un diácono o una diaconisa de la iglesia. Pero ninguna de esas cosas es necesaria para que tu nombre esté escrito en los cielos. Porque los predicadores se acabarán. Porque el equipo de alabanza se acabará. Porque los diáconos se acabarán. Pero si nuestro nombre está escrito en los cielos, eso nos acompañará eternamente. Por lo tanto, esa debe ser nuestra más grande fuente de gozo inigualable. ¿Cuántos se pueden sentir tristes porque dicen, pero yo qué hago en la iglesia? Yo solamente paso el trapo. ¿Tu nombre está escrito en los cielos? Bueno, ninguna obra de este mundo puede lograr eso. Así que tu gozo tiene que estar ahí. Tu gozo tiene que estar ahí. Porque hay grandes predicadores, porque hay grandes cantantes, porque hay grandes personalidades, pero su nombre no está escrito en los cielos. Por lo tanto, tenés para gozarte, uff, tenés mucho para celebrar, mucho para gozar, mucho para cantar. Bueno es Dios, siempre fiel. ¿Qué importa todo lo demás si mi nombre está escrito en los cielos? Y Jesús da más razones para disfrutar ese gozo eterno con los que... ahora Jesús viene a continuación. Si aún todo esto que venimos hablando es para gozarnos, ahora Jesús nos da más todavía para gozarnos. Versículo 21 al 24, Jesús nos describe el gozo eterno. En ese mismo momento, dice el texto, Jesús se llenó de mucho gozo, se regocijó mucho. Los discípulos estaban regocijados cuando vinieron, pero Jesús se regocijó mucho, dice el texto, en el Espíritu Santo. Por lo tanto, su gozo venía motivado por medio del Espíritu de Dios y está relacionado con lo que él acaba de decir a sus discípulos sobre la salvación. Ahora él se dirige al Padre en oración y su alabanza está dirigida a Dios Padre. Fíjense, dice, te alabo, Padre. No dice Padre nuestro, como en otras ocasiones. No incluye a los discípulos porque él está hablando de un conocimiento íntimo del Padre y del Hijo. Él está hablando de algo que es intertrinitario. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Lo primero que reconoce Jesús es que el Padre es el Señor del cielo y de la tierra, el amo, el dueño, en griego el Kyrios, el que gobierna ambas esferas. No es casualidad, hermanos, todas las veces que en el pasaje se repite la palabra cielo. No es casualidad que Jesús diga que Satanás ha caído del cielo y que los nombres de los discípulos están escritos en el cielo mientras ellos aún están en la tierra. Porque las dos esferas están bajo el mismo gobierno. Todo lo que ocurre en el cielo está bajo el plan redentor soberano de Dios y todo lo que ocurre en la tierra está siguiendo el mismo plan. Satanás cae cada vez más bajo hacia la tierra, pero aún ahí no deja de estar bajo el gobierno de Dios. Pudiéramos describir varias caídas de Satanás en la Escritura. Cada vez más humillado, cada vez más derrotado, hasta finalmente acabar en la condenación. Dios tiene la soberana potestad. Y hermanos, esto tiene que ser que explote tu corazón. Dios tiene la soberana potestad de arrojar del cielo a la tierra y de llevar de la tierra al cielo. Dios hace todo conforme a su voluntad. Él es libre, Él es soberano. No importa si eras el querubín, el lucero de la mañana, te arrojará del cielo. Y no importa si eras el más desgraciado de los hombres, Él puede escribir tu nombre en los cielos. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Gloria a nuestro Dios. Pudiéramos cantar el canto de Ana, pudiéramos cantar el canto de María y ver cómo Dios exalta a los humildes y humilla a los que se exaltan a sí mismos. Esa es la gracia de nuestro Dios. Bueno, sigo con las notas. ¿Cuál es el tema que dirige todas las palabras de Jesús hacia el Padre y a sus discípulos? En esta sección, el hecho es la soberana decisión de Dios Padre y de Dios Hijo de revelar el conocimiento de su persona a quienes ellos han decidido. La soberana decisión del Padre y del Hijo de revelar su persona y su conocimiento a quienes ellos en su voluntad soberana y libre han decidido hacerlo. Jesús alaba al Padre porque ha hecho dos cosas. Ha ocultado algo y ha revelado algo. Dice el texto, ocultaste estas cosas de los sabios e inteligentes y las revelaste a los niños. Ocultó las cosas, es decir, el conocimiento de su persona, el saber quién es Dios, quién es su Hijo, el conocimiento del reino de Dios y la salvación de aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. ¿De quién ocultó eso? Dice el texto, de los sabios y de los inteligentes. Y esta es una manera de referirse en las Escrituras a aquellos que son orgullosos, que confían en su propia sabiduría e inteligencia. Quienes no conciben el temor de Dios como el principio de la sabiduría, quienes descansan en su razonamiento humano y no ejercen fe y confianza en Dios. Ha ocultado esto de esos. ¿Y a quién ha revelado el conocimiento? A los niños. Es un lenguaje figurado de Jesús. Apunta a aquellos que, contrario a los que confían en su propia sabiduría, son creyentes y dependen de Dios para su salvación. No confían en sí mismos. Santiago capítulo 4, versículo 6, citando el Antiguo Testamento, dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Isaías capítulo 29, verso 18, dice lo siguiente, en aquel día los sordos oirán las palabras de un libro y desde la oscuridad y las tinieblas los ojos de los ciegos verán, los afligidos aumentarán también su alegría en el Señor y los necesitados de la humanidad se regocijarán en el Santo de Israel. 1 Corintios 1:27, Pablo dice, Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. También Dios ha escogido lo vil y despreciado del mundo, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Fin de la cita. ¿Por qué el conocimiento de Dios no se llega por la razón y por la sabiduría humana? Porque es algo que se revela, es algo que debe ser revelado. Los filósofos griegos pensaban que el sentido de la vida y la felicidad máxima del ser humano debía encontrarse por medio de la razón. Pero la Escritura nos muestra algo distinto. Jesús es bien claro. Nadie conoce al Padre sino el Hijo. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Es algo cerrado. El conocimiento personal de Dios es algo que le pertenece a la Trinidad misma. Nadie, y cuando dice nadie es nadie, conoce al Padre sino el Hijo, nadie conoce al Hijo sino el Padre, y a quien el Hijo lo quiera revelar. Es decir, hay una puerta para entrar en el conocimiento verdadero de Dios. ¿Recuerdan a Pedro? Pedro le pegaba bien cada vez, a veces, cuando decía algo. Y en una oportunidad le dice el Señor: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le responde en Mateo 16: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es decir, Pedro no era que le agarró, pum, una luz de inteligencia, sino que hubo alguien que le corrió el velo y le permitió ver algo que él no hubiera visto de otra manera. Él no era ni el más sabio, ni el más entendido, ni el más obediente, ni el que conocía más las Escrituras. Sin embargo, se la revelaste a los niños. Esto Pedro no te lo reveló carne ni sangre. Y esto fue antes que le negara 3 veces. Pedro, este fue el Padre que te permitió ver lo que vos no podés ver por ti mismo. ¿Y por qué Dios obra de esa manera? Jesús dice: sí, Padre, porque así te agradó. No porque alguien lo forzó, sino porque esa es la buena voluntad de Dios. Porque Dios quiso hacerlo de esa manera para que nadie se jacte delante de Él. Dios quiso enloquecer la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los entendidos y salvar a los hombres por medio de la locura de la predicación. Dios agarró todos los estatus del mundo, los rankings del mundo, los listados del mundo y los hizo trizas. Y Él dijo: la salvación va a venir por medio de la fe y el arrepentimiento. ¿A quién? A quien quiera. El que quiera. No importa el dinero, no importa la educación, no importa el estatus, no importa el género, no importa la moralidad, no importa absolutamente nada. El que quiera venir a Cristo en arrepentimiento y fe puede recibir el regalo de la salvación. Lo que vemos claramente en este pasaje, hermanos, es la soberanía de Dios en la salvación del hombre. La soberanía de Dios en la salvación del hombre. Nadie es salvo porque decidió ser salvado. Ninguno se levanta y dice: bueno, hoy yo quiero nacer de nuevo, hoy voy a nacer de nuevo. Porque Juan capítulo 1 dice que no es por la voluntad de la carne ni de la sangre, sino de Dios el nuevo nacimiento. Nadie puede de nosotros subir al cielo y escribir su nombre allí. Jesús dijo: nadie ha subido al cielo sino el que descendió del cielo. Solo hay un Señor del cielo y de la tierra que puede escribir nombres en el cielo. Por lo tanto, la salvación es necesariamente una obra de la libre y soberana voluntad de Dios. Nadie puede forzar a Dios a hacer nada. Si no es del agrado de Dios, no sucederá. Y esto es bellísimo. Porque si tu nombre está escrito en los cielos, es solo porque Dios libremente te escogió para salvarte por medio de su Hijo. Vos no podrías orquestar ese plan. Nosotros vemos películas donde se hace toda una planificación para robar ese diamante, para destruir esa arma. Y la película al final llega y ocurre. Nadie puede decidir, escribiré mi nombre en los cielos. Ni toda la sabiduría, ni toda la riqueza del mundo puede lograrlo. Debe ser de la soberana y libre voluntad de Dios. No hiciste nada para que eso ocurra. No fuiste el motivador, no fuiste la razón de tu salvación. Fue Dios quien te escogió desde antes de la fundación del mundo. Satanás cayó en tierra por querer ser exaltado y tenía mucho más poder y sabiduría que ninguno de nosotros. ¿Qué pueden hacer los hombres ciegos y sordos para obligar a Dios a darle un lugar en su reino eterno? ¿Qué pueden hacer? La respuesta, nada, nada pueden hacer. Por eso es que Dios decidió revelarse a los niños, a los que entienden que no tienen nada que ofrecer, a los que dependen solo de su misericordia. Y Jesús afirma categóricamente esto y afirma a su vez su deidad con las siguientes declaraciones que él hace en el versículo 22. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quiera revelar. Él describe que todas las cosas le han sido entregadas por su Padre, y en el contexto esas cosas hablan de la autoridad en dos ámbitos. La autoridad sobre el reino y sobre el juicio, el poder universal que tiene Jesús. Jesús es el Hijo del Hombre. Él recibe todas las cosas de parte del Anciano de Días. Él es el Hijo que tiene todo lo del Padre, la autoridad, el dominio, el poder, el derecho de emitir el juicio y aún de revelar e impartir vida conforme a su voluntad. Los discípulos han ejercido autoridad sobre los demonios porque Jesús tiene la autoridad. Pero también Jesús tiene una autoridad de revelación. Jesús tiene todo el conocimiento del Padre y solo Él, en virtud de su relación divina y preexistente con el Padre, conoce plenamente la naturaleza y la voluntad del Padre. Jesús tiene el derecho exclusivo de decidir a quién se le revela ese conocimiento salvador. Esto justifica la alabanza anterior de Jesús, donde agradece al Padre por haber revelado estas cosas a los pequeños, en el contexto de los discípulos, y no a los sabios y entendidos que confiaban en su sabiduría. El pasaje termina con una bienaventuranza de Jesús hacia los discípulos. Volviéndose hacia los discípulos, les dijo aparte. ¿Qué les dijo aparte? Versículo 23. Dichosos. Dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven, porque les digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Los discípulos eran bienaventurados, dichosos y felices porque habían recibido un conocimiento que otros no tuvieron la oportunidad de experimentar de la misma manera. Ni los profetas del Antiguo Testamento, ni Ezequiel, ni Isaías, ni Elías, ni Daniel tuvieron la oportunidad de contemplar lo que ellos contemplaron. Ni los reyes del Antiguo Pacto, David, Salomón, Josías, etcétera, no pudieron ellos hacer lo que estos discípulos, que eran don nadie, se estaban haciendo, contemplando con sus ojos al Mesías, oyendo con sus oídos al Mesías, viendo al reino de Dios arrastrar al reino de las tinieblas en el campo de batalla. Ellos tienen una revelación especial del reino de Dios y del Rey prometido que es Jesús. Ellos no alcanzaron este conocimiento por su propia sabiduría, sino que el Padre le agradó revelarles ese conocimiento. El Hijo le agradó revelarles el conocimiento del Padre. Lo que nosotros estamos en este texto es ante la soberanía de Dios en la salvación. Es la decisión trinitaria salvar a los hombres. El Padre escoge, el Hijo redime, el Espíritu aplica la salvación. Pero hay algo que es fabuloso, que lo vimos el viernes en el estudio del CCBP. Al mismo tiempo, esta bienaventuranza esta dicha contrasta con algo que dijo Jesús en el versículo 13. ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque no se arrepintieron. ¿Y Capernaum acaso serás elevada hasta los cielos? ¡Hasta el Hades serás hundida! Capernaum rechazó el mensaje del reino de Dios. Corazín y Betsaida rechazaron el mensaje del reino de Dios, rechazaron al Mesías, el Hijo de Dios, y rechazaron a quien lo había enviado, a Dios el Padre. Lo que nosotros vemos en el texto es que el hombre es responsable de responder al mensaje del Evangelio. Dios envió a su Hijo a morir en la cruz, a soportar la ira de Dios que merecen los pecadores, para perdonar a todos aquellos que confían en Él y se arrepienten, aquellos que reconocen que nada tienen para ofrecer a Dios, sino que dependen pura y exclusivamente de su gracia. Ambas verdades brillan en este pasaje perfectamente equilibradas. El hombre es responsable de responder en fe y arrepentimiento. Y Dios revela su persona y su conocimiento a quien Él quiere soberana y libremente. Ambas realidades están ahí. Si el hombre rechaza el Evangelio, solamente le queda la condenación. Si el hombre abraza el Evangelio, entonces podemos saber que ha sido el Padre y el Hijo quien han decidido revelarse a Él. No trates de solucionar la tensión. Abraza ambas verdades. Y sobre todo, abraza aquella que Dios te pide que hagas algo. Arrepiéntete y cree de tus pecados. Cree en la obra de Cristo. Arrepiéntete de tus pecados y cree en la obra de Cristo. ¿Cuál debe ser tu respuesta si estás escuchándome y no has confiado aún en Cristo? Arrepiéntete. Confía en Dios para tu salvación por medio de su Hijo. Sos responsable de obedecer a Dios cuando Él te manda que te arrepientas y creas. Él quiere que seas salvo. Él quiere que vengas al conocimiento de la verdad. Su buena disposición de enviar a su Hijo es para mostrar la redención que hay por medio de su Hijo. De tal manera que, como dicen las Escrituras, Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por lo tanto, si estás acá y no tenés a Cristo verdaderamente en tu vida como tu Señor y Salvador, Dios te hace responsable delante de su llamado a que te arrepientas y creas en Él. Y hoy puede ser el día de tu salvación si venís a Cristo en arrepentimiento y fe. ¿Y cuál debe ser tu respuesta si estás escuchándome y has confiado en Cristo y sos uno de sus discípulos? Te alabo, Padre, porque revelaste esto a los niños, porque así te agradó. Te alabo, Hijo, porque quisiste revelarme al Padre por tu soberana voluntad. Gloria a Dios por su soberana y libre salvación. Si soy su discípulo, jamás será para mi jactancia, jamás será solamente porque yo decidí ser un discípulo suyo, sino por su soberana gracia que me dio vida y me salvó. Como dice Efesios, cuando estábamos muertos, Él nos dio vida. Hermanos, Jesús nos envía a una misión urgente, como los discípulos, a proclamar el reino de Dios, a ser discípulos, a llevar el mensaje. Habrá recepción y habrá rechazo. Vamos a ver frutos y vamos a tener frustraciones. Pero hoy el Señor nos ubica donde tiene que estar nuestro corazón. No se alegren en eso. Gócense, regocíjense de que sus nombres están escritos en el libro de la vida, de que sus nombres están escritos en los cielos. Por lo tanto, que esta semana podamos servir con obediencia, con dependencia al Señor, pero teniendo nuestro gozo solamente en Cristo. en conocer al Padre por medio del Hijo por pura gracia. Si Dios nos permite que a través de nuestra predicación, que a través del discipulado, podemos ver frutos, gracias a Dios y gloria a Dios por eso. Y si no vemos resultados, bueno, gracias a Dios y gloria a Dios por eso. Porque algo podemos estar seguros, que nuestro nombre está seguro en el cielo por medio de Jesús. Así que, hermanos, tenemos motivos para gozarnos y trabajar en la misión del Supremo Gozo. Oramos. Señor, te damos gracias. Señor, cuánto para agradecerte, cuánto para disfrutar de la gracia que nos has mostrado en Cristo. Cuánta alegría debe producir en nuestras vidas el saber que nuestros nombres están escritos en los cielos, sabiendo que eso es necesariamente una decisión libre de tu soberana voluntad, que estábamos muertos, perdidos en nuestro pecado, viviendo conforme a este mundo, y vos decidiste que nuestro nombre esté escrito en los cielos y nos diste vida juntamente con Cristo, Señor. Que nuestra vida, Señor, sea un reflejo de gratitud, sea un reflejo de amor, sea un reflejo de sacrificio por aquel que lo dio todo por nosotros. Que en esta mañana, Señor, los que han venido desanimados, desconsolados, encuentren una nueva fuente de gozo, que no está en sus circunstancias, Señor, que está en la obra que vos hiciste por medio de tu Hijo en la cruz del Calvario, donde nos amaste y nos amaste hasta el fin. Señor, si alguno está cargado y debilitado por su pecado, que podamos recobrar la esperanza del Evangelio, de que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo. Y que recordemos, mientras finalizamos esta mañana, Señor, de la invitación de nuestro Salvador, que si alguno está cargado y turbado, venga a mí y yo le haré descansar. Nuestro descanso es Jesús, Señor. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo. Amén.